El estudio de hoy corresponde al domingo 20 de octubre del año 2019. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy lleva por título, Exámenes a medio término o 5 preguntas para poner a prueba tu entendimiento. Y para este estudio estaremos en el libro de los Romanos, capítulo 8, versos 31 a 34, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. Casi siempre que se toma un curso de escuela superior, como a la mitad del semestre se presentan exámenes, se presentan preguntas, y esto hace dos cosas. Mide el intelecto y los materiales y el curso y ayuda a identificar algunas áreas que necesitan más atención. Y aquí, en medio de su libro a los Romanos, de 16 capítulos, el apóstol Pablo nos hace a sus lectores una serie de preguntas para poner a prueba nuestras memorias espirituales y así apreciar algunas de las maravillosas realidades del amor de Dios. Y estos versos nos traen 5 preguntas que son, primero, pregunta de reacción, segundo, pregunta de oposición, tercero, pregunta de calificación, cuarto, pregunta de acusación, y 5, pregunta de condenación. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, el estudio de hoy lleva por título Exámenes de medio año o 5 preguntas para poner a prueba tu entendimiento. Quisiera hacerles una pregunta. Levanten sus manos todos ustedes que disfrutaron de exámenes. Todos ustedes, ¿cuántos de ustedes en verdad les gustó pasar por exámenes? Yo creo que eso es difícil. Trataré de aceptarlos. En verdad son sinceros. Esto es interesante. ¿Cuántos de ustedes de veras les gustaron los exámenes? Pero la mayoría de los estudiantes no les gustan los estudiantes porque requiere esfuerzos extras, preparación, estudio. Yo recuerdo que yo tuve un maestro de físicas que repentinamente nos hacía la pregunta, hoy tendremos exámenes al estilo de quiz. Todos los que oíamos nos quejábamos porque no nos gustaba. Oí de lo que sucedió con un padre que le preguntó a su hijo, hijo, ¿por qué sacaste números tan bajos en estas calificaciones? El hijo contestó, porque estuve ausente. Su papá le dijo, ¿cómo que estabas ausente el día de estos exámenes? Dijo, yo no, pero el muchacho que estaba enseguida a mí estaba ausente. Si es así lo que sucede a veces. Un hombre aún explicó, los exámenes son como tener novias. Hay muchas preguntas difíciles de entender y todo requiere explicaciones, así que el resultado siempre es fallo, fallo, fallo. Los exámenes o pruebas traen preguntas, preguntas que son escritas por los profesores para poder ver y entender si el estudiante tiene la información adecuada, ha acumulado la sabiduría requerida para pasar el examen. Nos presenta diferentes áreas donde hemos o vamos a tener que memorizar. De otra manera, el profesor no puede graduar al estudiante a un grado adecuado. Eso es lo que determina los profesores. Un estudiante hasta dijo que había algo que odiaba más que pasar exámenes. Era los grados que recibía después que pasaba los exámenes. Naturalmente, que se sentía incómodo porque era difícil. A la mitad del libro a los Romanos, encontramos una serie de preguntas a los cuales llamé examen de medio año. Vamos a comenzar en Romanos 3:1 hasta llegar a Romanos 8:34. para ver estas preguntas. Consideremos el estudio de hoy como exámenes de medio término, porque este libro de los Romanos tiene 16 capítulos. A la mitad del libro vamos a ver estas preguntas que nos hace el apóstol Pablo. Preguntas están aquí para poder enseñarnos un punto inteligente. Entonces, vamos a ir, y ustedes habrán notado que el apóstol Pablo le gustaba usar preguntas. Hace muchas preguntas en sus escrituras, y esto es digno de un buen maestro, porque el estilo de un buen maestro es que cuando Pablo escribió a los Romanos, la literatura antigua así se escribía, con preguntas y respuestas. Era un estilo que se llamaba diatribo. Era un método aristocrático, donde se presentaban preguntas, respuestas se presentaban también por el profesor o el maestro. Por razones específicas, esto era para retar a los estudiantes a que se prepararan. Y así que el estudiante quizás podía corregir algunos errores y clarificar ciertas preguntas en su aprendizaje. A través del libro de Romanos encontramos que el apóstol Pablo tenía una conversación imaginable, o se imaginaba que era una conversación de entre él y sus estudiantes. Por eso hacía preguntas para presentar su punto. Vamos a ver algunas. Capítulo 3:1, Pablo dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Se contesta: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente. Capítulo 3 y verso 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos. Capítulo 3 y verso 27. Hace la pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Capítulo 4, verso 1 dice: ¿qué pues diremos de aquello? ¿Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Así que Pablo sigue este patrón a través de todo su libro. Capítulo 6 y verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora vemos la sección en el centro del libro de Romanos, donde Pablo presenta pregunta tras pregunta tras pregunta. Algunos de estos son comentarios, pero la mayoría de este estudio son preguntas. Veamos Romanos 8:31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Como Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó de los y de que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por todos nosotros los creyentes. Entonces vemos en esta sección de Romanos 8:31-34 la diferencia en que Pablo se expresa. Pablo está poniendo preguntas, más preguntas, más preguntas, para poder decir, entonces, ya no hay nada más que les pueda explicar, sino que ya no hay nada más que pueda añadir con estas preguntas, porque ya les hice preguntas para presentar un punto específico. Veamos, es como si es la crema de un pastel. Eso es lo mejor. Vamos a ver cada una de estas 5 preguntas de Pablo en estos versos, y las vamos a ver como un examen de medio término, un examen de medio año escolar. La primera pregunta que encontramos es una pregunta y una reacción. Veamos Romanos 8:31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Primero digan, deténganse, dice: ¿qué pues diremos a esto? Entonces, la primera pregunta que Pablo presenta es una pregunta en el verso 31, que esto debe de causar una reacción. Si usted te está preguntando qué es la respuesta hasta este punto, entonces eso nos lleva a contestar esa pregunta. Cuando Pablo nos hace esta pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Nos preguntamos, ¿a qué cosas te refieres? ¿A qué cosas se refiere, profesor? Les voy a contestar. Quizás Pablo se refiere a todo lo que escribió en este capítulo, desde capítulo 1 hasta el capítulo 8 en el libro de Romanos. Todo el capítulo de Romanos había hablado hasta ahorita de la ira de Dios, de la gracia de Dios. En los primeros capítulos, Pablo nos presenta que Dios es justo y nosotros estamos bajo la ira de Dios, y también nos presenta la gracia de Dios. Entonces, puede significar esto en este capítulo, pero en segundo lugar, cuando Pablo dice, ¿qué diremos pues a esto? Estas cosas a las que simplemente Pablo se está refiriendo a las verdades que ya escribió en los primeros 7 capítulos hasta llegar a este capítulo 8. Son verdades donde no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Somos hijos adoptados por Dios y estamos poseídos del Espíritu Santo y vivimos una vida santa. Esto nos promete gloria, la presencia de Dios. Entonces, la posibilidad número 3 que Pablo se esté refiriendo simplemente a cosas que él había escrito en los primeros 7 capítulos. Por eso es que ahora Pablo dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? También dice, todas las, Romanos 8:38, que dice, Romanos 8:28, que Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, ahora Pablo en verso 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué tal si podemos decir, gracias Jesús, aleluya, o por lo menos quedarte sorprendido, admirado por cómo Dios nos ha tratado a este punto, de que Dios nos ha salvado, Dios ha proveído la salvación para todos nosotros los pecadores? El hecho que Pablo hace estas preguntas para un examen de medio término trae este principio. ¿Cómo es que tú y yo responderemos a estas verdades espirituales? Esta es la pregunta. ¿Cómo es que tú y yo vamos a reaccionar a estas preguntas? Obviamente Dios espera una reacción de nosotros. Dios desea una reacción positiva. Por lo menos aplicar esas verdades en nuestras vidas, sentirnos a gusto como creyentes en la presencia de Dios, estar contentos de la forma que nos comportamos como cristianos, reconociendo que estas preguntas deben ser entusiástico. Eso es la A. La B, ser indiferente. Y la C, estás abierto, estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, esto es importante reconocer para que te entiendas. El J.I. Packer escribió un libro de comentarios. Para mí es un comentarista muy exacto. En este libro, J.I. Packer escribe diciendo, cuando nos embarcamos en los estudios de la palabra santa de Dios, nos debemos hacer estas preguntas. ¿Qué es mi meta al leer las Escrituras? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué intento aprender con el conocimiento de Dios una vez que yo reconozca quién es Dios? ¿O buscamos enseñanza teológica para nosotros mismos? Eso no es correcto. Eso nos va a hacer orgullosos y vamos a fracasar. Por la misma grandeza de Dios que tenemos que reconocer y darle toda la gloria a Dios. Entonces, la primera pregunta que hicimos, ¿cómo respondemos, cómo reaccionamos a las verdades espirituales? Es una pregunta bien importante. No solamente estoy hablando con los intelectos, sino estamos hablando de la palabra de Dios. Ese es un curso que estamos tomando, un curso de vida para llegar a un grado mayor de entendimiento para poder compartir con la iglesia, con nuestro prójimo. ¿Cómo reaccionas a la verdad eterna de que Dios es eterno? te hace sentido de que si Dios es tu maestro, entonces tienes que escuchar con más cuidado y debes de responder a Dios y a tu prójimo de acuerdo. Jesús mismo enseñó a sus discípulos que debían de tener mucho cuidado cómo aprendían. Jesús les dijo: tengan cuidado cómo aprendan, tengan cuidado con lo que han aprendido, tengan mucho cuidado cómo escuchan, qué entienden, porque al que tiene se le dará más, y al que tiene poco, aún de lo poco que tiene se le quitará. Entonces, nuestra reacción a las verdades espirituales nos lleva a reconocer las verdades espirituales y cómo vamos a reaccionar después que aprendamos. Veamos un ejemplo. El Salmo 27, David escribió: cuando tú me llamas y buscas mi fe, mi corazón se alegra y reacciona con gozo. Cuando tú reaccionas, cuando tú entiendes quién es Dios, reaccionas con amor. Es una reacción positiva a la pregunta de reacción. ¿Qué diremos pues a estas cosas? Esto quiere decir que venimos a la iglesia, nos reunimos con la iglesia, y cuando oímos, abran su Biblia al libro fulano o al número del capítulo fulano, sabemos que vamos a oír verdades espirituales. Segundo, ¿cómo voy a reaccionar a lo que entiendo, a lo que aprendo? Entonces, eso es nuestro discípulo. ¿Qué voy a hacer con lo que aprendo de Dios? Una vez más, les hago estas preguntas porque Santiago, en capítulo 1, nos hace esta afirmación. Cuando escribe: no solamente sean oidores de la palabra, porque se engañarán a ustedes mismos. Haz lo que la palabra te enseña. De otra manera, tu vida será difícil y te vas a engañar a ti mismo, como el hombre que se mira en un espejo y luego olvida cómo se veía. Esta es la reacción a lo que aprendemos. La segunda pregunta a los exámenes de medio año es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda parte del verso 32, que dice: y si Dios es con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Llegas a entender que Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro favor. Dios, el Dios del cielo, está a nuestro favor. No está a contra de nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún gentes que están escritos en la Biblia reconocemos cómo reaccionó Job cuando se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios. Dios puso a Job al punto más bajo que puede llegar un humano. Pero Job exclamó: ¿por qué has escondido tu rostro de mí y no me defiendes de mi enemigo? Job estaba adolorido cuando el profeta Jeremías también escribió. Cuando el profeta reconoció de que Israel sería cautivo y tratado como esclavo en Babilonia y que Jerusalén iba a ser destruido, así que Jeremías dijo: en este caso Dios nos va a golpear como si fuera nuestro enemigo. Pero el patriarca Jacobo también se expresó en forma dolorosa. Como ya hemos estudiado varias veces, Jacobo clamó diciendo: todos están contra mí y todo está contra mí. Y eso sentido porque se sentía ofendido, pero a lo mejor sí había muchos que estaban a contra de Jacobo. Esto quiere decir todos menos uno. ¿Quién era ese uno? El Dios del cielo. Dios estaba al lado de Jacobo. Leí un artículo en el periódico de Nueva York que dice, era un artículo fascinante, su título era Google a Dios, o sea, busca a Dios. En este artículo explora el nombre de Dios, quién es Dios. La gente hizo preguntas acerca de Dios y hay respuestas de acuerdo a los escritores del periódico. La primera pregunta que hacía en ese periódico era: ¿quién creó a Dios? En segundo lugar, había una pregunta: ¿por qué Dios permite ese horrible sufrimiento aún entre los creyentes? La pregunta número 3 de ese artículo en el periódico de Nueva York decía: ¿por qué Dios me odia? ¿O por qué Dios me odia? ¿De veras hay gente que cree que Dios nos odia? Obviamente así lo creen porque lo escriben. Es una pregunta significante. Esto quiere decir que hay gentes que ven a Dios, creen que existe y que Dios los odia, ven a Dios como otra persona muy tirano. Pero Pablo nos está diciendo aquí en la lectura de hoy: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Esto se ve muy natural. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es él que condena? Si vas a pensar que Dios te esté maltratando, eso estás viendo que es una palabra con condición. Veamos. La palabra griego quiere decir una condición que no es posible. Lo que esto quiere decir, traducir la palabra, ya que Dios está con nosotros, o porque Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ese es un hecho, no una opción. Porque el hecho de que Dios es por nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Yo creo que necesitamos despertar cada día con este pensamiento: Dios está conmigo, Dios está por mí, Dios es conmigo y nadie me podrá causar problema. No importa qué te suceda durante el día. Piensa que Dios te ha escogido. Soy escogido y no soy despreciado de Dios. Dice quién es. Dios está a mi favor y yo soy quien Dios dice que soy. Aún puedes cantar todo el día un canto que tenga que decir que Dios está por ti y no está a contra de ti. En una forma singular. Veamos. Dios está dispuesto a dejar caer el martillo en la mesa y dictar su veredicto. Y su veredicto es que Dios es por nosotros, no contra nosotros. Si Dios está dispuesto a ver tu vida pecaminosa y Dios te acepta, Dios te bendice, Dios te dirige durante todo el día, no importa cómo te comportes, Dios es por nosotros. Dios está dispuesto a adoptarte a su propia familia, a que seas miembro de su familia, a punto que tú le contestes: Abba, Padre. Que quizás ni entiendes quién es Dios, pero estás dispuesto a alabarlo con palabras de alabanza y adoración. Decirle: Abba, Padre, Padre querido, papacito. Yo no sé qué sucede, pero muchas gentes dicen que ven a Dios como un Santa Claus. Esas canciones navideñas que le cantan a Santa Claus, donde dice que si Santa Claus se da cuenta que tú no te has comportado mal, no te va a traer regalos. Eso es Santa Claus. Pero Dios no es como Santa Claus. Dios te reconoce. Dios sabe que nos comportamos mal y como quiera Dios te trae regalos. Dios te protege. Dios te fortalece. Por la pregunta que se hace aquí: ¿quién está contra nosotros? Hay muchísima gente que está a contra de nosotros. En el verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te digo que Satanás está contra nosotros. Todos los demonios que obran con Satanás están a contra de nosotros. Nos consideran enemigos de los demonios, pero nosotros sabemos que la pregunta mayor es que Dios es por nosotros. Yo quisiera leer algunas preguntas. Si Dios es contra nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? En el verso 31. ¿Quién puede estar contra nosotros si Dios está por nosotros, ya que Dios nos protege, nos cuida? Y si es tiempo de guerra, está por nosotros. El Dios que creó los cielos, la tierra, a ti y a mí, todas las galaxias y las vías lácteas y todo lo que haya en esa vía láctea y las galaxias, Dios lo creó todo. Es ese Dios que está por mí. Así, ¿qué me importa quién esté a contra de mí? ¿Verdad? Si Dios es por mí, ¿qué me importa quién puede estar a contra mí? Nadie. Vamos a ver la diferencia que hace aquí en las Escrituras. Sabiendo y entendiendo que Dios estaba con ellos, David escribió en el Salmo 3, no me importa que tenga miles y miles de enemigos si Dios es por mí. Recordemos que la única persona que puede decir eso en ese caso es una persona que conoce a Dios. Alguien que cree que Dios es quien es y está por nosotros. Sabiendo que Dios está por él, Gideón con 300 soldados derrotó un ejército de los madianitas de 135 mil soldados preparados, instruidos para la guerra. En ese caso, Gideón puso toda confianza en Dios. Porque Gideón dijo, nosotros y Dios somos mayoría aplastante. Martín Lutero escribió, Dios y yo somos mayoría aplastante. Veamos también otros ejemplos. Si sabes que Dios está por ti, pensarás como pensó Jonatán, el hijo del rey David. Jonatán y su escudero derrotaron al ejército de los filisteos, porque Jonatán le dijo a su escudero, piensa, ¿qué tal si tú y yo, nomás tú y yo, atacamos ese ejército de filisteos? Nomás tú y yo, ¿para qué necesitamos todo el ejército? Solamente tú y yo, porque para Dios no hay diferencia. Si es Dios el que va a hacer la obra, ¿para qué necesita ejércitos de miles de soldados? Si Dios es por nosotros y Él va a actuar, tú y yo somos importantes. Dios nos puede usar a ti y a mí. Vamos a atacar este ejército de filisteos, tú y yo, y Dios los va a entregar a nuestras manos, porque Dios es Dios y no necesita todo un ejército. Uno de mis favores predicadores se llamó G. Campbell Morgan. Este predicador a mí me interesó mucho porque él siempre enseñó la Biblia en una forma extraordinaria. Una de las historias favoritas de G. Campbell Morgan la presentó uno de sus hijos. Presentando la biografía de J. Campbell Morgan, dije que J. Campbell Morgan, cuando era un misionero joven, había graduado y comenzó a pastorear una iglesia. Y naturalmente que cuando veía que venían jóvenes que eran candidatos para predicadores, los examinaba. Y yo creo que es mandatorio hoy mismo de pasar una prueba de teología. Aún presentar estudios. En una ocasión, G. Campbell Morgan presentó un examen. Había un grupo como de 300 maestros, como 300 profesores. Es como nosotros aquí cuando dedicamos a los niños, pedimos al papá del niño que se va a presentar que se dirija a la congregación. G. Campbell Morgan se presentó. Dice que se sintió congelado, atemorizado, naturalmente. Estaba joven, estaba comenzando a predicar. Y después de que presentó su examen, le mandó un telegrama a su papá diciéndole, papá, me sentí que estoy despreciado en la tierra porque presenté un examen inadecuado. Su papá le contestó, estarás despreciado en tierra, pero aceptado en el cielo. Despreciado en la tierra y aceptado en el cielo. Su papá lo animó. Esto nos lleva a una pregunta de reacción, pregunta de oposición. Vamos a ver el examen. La tercera pregunta es pregunta de calificación. Veamos Romanos 8:32 que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas con Jesucristo. Tengo que disculparlos. La disculpa tiene que ver porque el verso 32 dice que merece que lo expliquemos, que presentemos un solo estudio en ese verso 32. Parte del examen de medio término. Esta pregunta que se hace en el verso 32 es muy lógico y también teológica. Pablo está concluyendo esta sección con el poder de Dios. Va a comenzar en el capítulo 9 toda una sección. Ustedes recordarán de que Pablo nos estuvo hablando de la ira de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Dios. Ese es el libro de los Romanos o a los Romanos. Pablo concluye esta sección concluyendo de la ira de Dios. A través del libro de Dios, el libro de Romanos, Pablo nos habla de Jesucristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora lo presenta una vez más, dice, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos traerá también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, ¿sientes la tentación de dudar del amor de Dios para tu vida, de la gracia de Dios en tu vida? ¿Sientes la tentación y crees que Dios es por ti? Entonces tienes que estudiar todo lo que ya leímos, de que Cristo fue a la cruz y todo lo que hizo por todos nosotros. Esto vemos que pasa, tú preguntas de lo mayor a lo menor. Ahora vamos a pasar a ver el acto más grande de toda la historia. Vamos a ver de lo menor a lo grande, que Jesús fue a la cruz. Dios nos regaló en Cristo Jesús una hermosa salvación. Por eso vamos a pasar de lo grande a lo mediano. Si ya entendiste que Dios existe, lo demás es fácil entender. Como veo que algunas personas llevan dichos en los calcomanías de su automóvil diciendo, yo le pregunté a Dios qué tanto me amaba y me enseñó que Cristo quedó con sus brazos abiertos y me dijo, te amo tanto así, con los brazos abiertos. Dios presenta el regalo más grande, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Si nos dio a sus hijos, ¿por qué nos dará todos los demás? Pablo dice que todas las cosas obran para bien aquellos que aman a Dios, Romanos 8:28. Lo presenta en diferentes formas para que entendamos. Entonces, yo te hago esta pregunta. ¿Qué necesitas? Tú dirás, yo necesito un empleo. Necesito tener aseguranza en mi casa. Necesito tener aseguranza en mi automóvil. Necesito tener dinero para pagar la renta. ¿Estás bien con pensar que todo esto que necesitas es necesario? Un empleo, dinero, aseguranzas en tu automóvil, en tu casa. Pero de todo esto que necesitas, nada se compara con la idea de que necesitas conocer a Dios. Así que yo quiero, después que entendiste que Dios existe, si compras un reloj muy fino, con garantía, yo te garantizo que ese reloj va a actuar bien. Llegará un día que se va a deteriorar. Si vas a comprar lentes nuevos, te los miden, te los ajustan, y a veces que los lentes se ven bien interesantes, te hacen ver muy bien, qué bien. Si vas a comprar un automóvil nuevo, sucede lo mismo. El que te lo va a vender te habla qué tipo de automóvil vas a comprar, que tienes que cuidarlo, afinarlo, ponerle combustible de primera. Di el Muri, que estaba hablando acerca de este asunto, comentó, supongamos que tú vas a una tienda de diamantes y te presentan un diamante valioso, te lo entregan, te lo explican, lo ves. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú con ese diamante? Muri continuó explicando. ¿Tú crees que si yo veo ese diamante que es de primerísima calidad, lo voy a criticar? Le voy a decir, ya que me diste este hermoso diamante, claro que el diamante va a venir en una envoltura de primerísima calidad, no en cualquier papel. Piénsalo de esta manera. El diamante que Dios te ha presentado es único. Ese diamante es importante. Todas las demás cosas Dios te las va a dar, ya que Él te regaló un diamante específico. Necesitas pensar, necesitas sabiduría, dirección. Necesitas tener sentimientos hermosos. Yo no creo que Dios te va a acusar cada vez que tú le fallas, ¿no? Porque si tú eres hijo de Dios, a veces que Dios te reprende, ¿cierto? Es bíblico que Dios te va a reprender si es que eres hijo. No sé por qué algunas gentes se oponen y cuando sienten que Dios tiene algo negativo y en oración le gritan a Dios diciendo, este es un problema difícil, tan difícil que me han dicho que tengo cáncer. No te preocupes. Yo ya lo experimenté, porque nosotros, mi esposa y yo, oímos esas horribles palabras de su doctor, de que mi esposa tenía apariencia de cáncer. Dios cura todas las enfermedades, aunque sea la más horrible, como el cáncer. Dios sana. Cualquiera que sea tu necesidad, y tu, por grande que sea tu necesidad, Dios ve las enfermedades como el cáncer a través de sus ojos con poder, con deseo de ayudarte. Así que si Dios te ha dado el entendimiento de quién es Dios, y que Dios, con todo ese entendimiento de que Dios te hace reconocer quién es Dios, también te va a dar todo lo que necesites. Dios es poderoso. Esto te lleva a la pregunta que vemos aquí en la Biblia. La pregunta de acusación que vemos en el verso 33, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vemos que detrás de esta palabra dice: ¿quién acusará a los electos de Dios? Si es Dios el que justifica. Eso es gracioso, maravilloso. ¿Cuál es esa? ¿Por qué es esa pregunta? De que ¿quién acusará a los electos escogidos por Dios? Yo puedo pensar algunas cosas como Dios. Yo he tenido gentes que me han acusado de, aun falsamente, pero me han acusado, son mis enemigos, yo los reconozco. Aún yo tengo algunas cartas que me han escogido, que algunas personas se han atrevido a escribirme acusándome. He guardado algunas por si se ofrece comentar, las puedo leer, de personas que se han atrevido a acusarme. Y yo me siento incómodo, claro, pero yo sé que Dios está por mí. ¿Para qué preocuparme? Dios está a mi favor. Eso me lleva a esta pregunta que dice el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica es un término que se utiliza en las cortes cuando una persona es acusada y busca a alguien que lo justifique por lo que se le acusa. Yo les hago esta pregunta. ¿Quién, más que tú puedas pensar, quién te acusará por los errores que has cometido o aún has fallado a Dios cuando te has envuelto en cosas ilegítimas, cosas que ofenden a Dios? ¿Quién te acusará? ¿Quién te acusa? Satanás, el diablo. El término diablo quiere decir acusador. Palabra que quiere decir acusador, mentiroso. Reconoce eso, que eso es lo que hace Satanás. Dios es acusador. Esa es su munición. Que la Escritura dice que es el acusador de los hermanos que está en la presencia de Dios, acusándonos día y noche. Va y le presenta a Dios todos tus malos pensamientos, tus malas acciones, todo lo que has hecho malo en tu vida. El diablo continúa acusándote en la presencia de Dios. Te dice en tu pensamiento: ¿te crees que eres cristiano? ¿Tú crees que Dios ha oído esa pequeña oración? El diablo de veras es maligno. Yo sé que ustedes lo han entendido, de que Dios es maligno. Perdóname. El diablo es maligno. Satanás es maligno. Porque Satanás, después de que hemos fallado, nunca se le olvida. Cuando estás frente a un pecado, el diablo te dice: arrímate, hazlo, nadie está viendo. Después que lo haces, viene y te acusa y dice: ahora Dios nunca te perdonará. Satanás es bueno para acusar. Satanás acusó a Job. Dios protegió a Job. Satanás estaba cuando Dios llamó a sus ángeles y Dios le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que es perfecto? Inmediatamente Satanás acusó a Job y le dijo a Dios: ¿acaso Job te teme por nada? Tú lo has protegido, has puesto un muro de protección en su derredor. Satanás dijo: Job es mercenario, te sirve porque tú lo has bendecido. Quítale esas bendiciones y te va a acusar en tu propia cara, que es lo que hizo Satanás, fue y le quitó la protección. Libro de Zacarías, el profeta, en el capítulo 3, dijo: me mostró a Josué, el sacerdote, en la presencia de Dios, y Satanás estaba a un lado para acusarlo. Satanás es acusador. Acusó al sumo sacerdote, el sumo sacerdote que lo único que hace es servir a Dios. Y Satanás lo acusó. Todo esto nos quiere dar a entender que Satanás está dispuesto a acusarnos. Te dice que eres un débil, un fracasado, falta de entendimiento, y Dios está a contra de ti, es lo que Satanás te dice. Pero Satanás te va a traer a tu mente toda la tierra que pueda traer, toda la suciedad que pueda. Yo reconozco, y tú debes reconocer, que somos débiles, somos pecadores, por naturaleza somos pecadores. Si el diablo te acusa, dile amén, amén. Esa es la verdad, soy débil, soy pecador, por naturaleza fracaso. Pero yo concluiré diciendo, pero ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué nos podrá acusar, como dice Romanos 8:33? Es Dios el que justifica y se acabó la acusación. Dios es el que justifica. Recordamos que aún esos cantos que cantamos aquí, uno que escribió John Newton, que dice, John Newton era un negociante de esclavos, pero Dios lo salvó, y John Newton escribió diferentes cantos para expresar su gratitud a Dios. Gratitud porque Dios lo salvó. Escribió gracia amenazante. Amazing Grace, que quiere decir maravillosa gracia, ya que Dios perdonó a un pecador como a mí. John Newton llegó a entender con toda claridad el verso 33, que dice, ¿quién acusará a los escogidos? Ya que Dios lo había escogido. Yo soy escogido de Dios. Dios es el que justifica. John Newton se convenció, como tú y yo estamos convencidos, de que Dios ha declarado salvación sobre nosotros en su Hijo, Cristo Jesús. Pero Satanás continuará acusándonos. Ya que les presento este punto, quiero que entendamos. Pensé, ¿quién es Satanás? De veras debemos estar bien contentos con Dios. Me ves como diciendo, contentos con Dios, de que el diablo está en la presencia de Dios. Sí, Satanás, debes estar contento que Satanás está atado. Como el dicho que dice, estoy muy alegre de que Satanás es mi adversario. Prefiero tenerlo de adversario y no de compañero. Eso debe de decir que debes estar agradecido con Dios. De que Satanás te acusa tanto, tanto, eso te hace sentir bien, porque Dios te está acusando y nuestro Dios sabe que no es verdad. Esas acusaciones son simples acusaciones. Ustedes recordarán aquel himno antiguo que decía, yo oigo que el acusador hasta ruge cuando me está acusando. Reconozco sus acusaciones y que son acusaciones hasta que llegan a miles, pero no me preocupo porque es Dios quien me justifica. Todas esas acusaciones a lo mejor son verdades, pero de todas y cada una Dios nos librará y nos limpiará. Esta es pregunta de acusación. La última pregunta, número 5, que es pregunta de condenación, que vemos en Romanos 8:34, que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Veamos esa pregunta que pone Pablo aquí. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que te condena? Vas a creer que es Satanás, ¿verdad? Sí, es lo que estamos entendiendo. Pero a veces debemos de ver fuera del ambiente del diablo, ¿verdad? Satanás nos está acusando. Eso es cierto, es verdad. También tu corazón te condena. Aún Juan entendió. Primera de Juan capítulo 3 escribe, si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón, que Él sabe y reconoce. todas las cosas. 1 Juan 3:20. Si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor para perdonarnos. Todos nos sentimos malos. Todos nos sentimos pecadores, pero un día te sentirás liberador, porque te sentirás liberado, porque Dios nos es el que nos perdona, porque aceptamos a su Hijo Jesús. Dios no es un ser celestial que esté acusando, sino que te está perdonando. Dios siempre hace algo. Dios, veamos el verso 34. ¿Quién es el que condena? Es Cristo, el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto quiere decir que la obra de Cristo no se terminó en la tierra. La segunda parte de la obra de Jesucristo es que está en el cielo. Jesús está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por los que lo han aceptado, por los que lo hemos aceptado como que tomó nuestro lugar. Supongamos que después que concluimos nuestro estudio, alguien viene a ti y te dice: yo te quiero compartir algo. He estado pensando en ti por semanas. Estás en mi mente y por semanas he estado orando por ti. ¿Cómo te sientes? Te sientes hermoso, contento. Y le dices: gracias, qué honor el saber que tú estás orando por mí. A tanto que estás orando por mí. Escucha, entiende. Esa persona está orando por ti. Qué privilegio. Jesús está hablando a Dios acerca de ti todos los días. Dios está intercediendo a nuestro favor. El libro de Hebreos dice: Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Dios está diciéndole a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque han fallado, no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, perdónalos. Por eso yo fui a la cruz, por eso. Recordamos que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha estado pidiendo el zarandearte como al trigo. Satanás quiere zarandearte como al trigo. Y yo estoy pensando, si alguien me dijera, Jesús me hubiera dicho, le preguntaría: ¿y qué le dijiste? ¿Qué fue tu respuesta al diablo? Satanás ha estado pidiendo sacudirte como el trigo. Pero Pedro, yo he orado por ti. Imagínate que Jesús te diga: yo he orado por ti. Y si acaso caes, cuando hayas caído y te pongas de pie, alimenta, protege y dirige a tus hermanos. Concluiré yendo desde el ejemplo de medio año a concluir la historia. Oí de una historia que escribió Steve Wiener de Living, Texas. Él escribió una historia que vio en su sala de ejemplos en un examen finales. Steve Wiener, en Living, Texas, como profesor, vio aquellas dificultades de que los exámenes eran muy difíciles. El examen final, el profesor le dijo a sus estudiantes: lleven a la clase todo su cerebro y lleven toda la información que puedan escribir en una hoja de papel de 8.5 x 11. O sea, una hoja normal de un libro normal, un libro para escribir. Y le dijo él: ustedes pueden traer todas las preguntas que quieran escribir en esta hoja de 8.5 x 11 pulgadas. La mayoría de los estudiantes lo entendieron y fueron y escribieron sus respuestas con letras bien, bien pequeñas para poder escribir allí muchas respuestas en aquella hoja. Y llegaron a esa clase. Todos traían su hoja, menos un estudiante. Un estudiante en la clase simplemente traía la hoja de papel en blanco y él estuvo haciendo preguntas a algunos de los estudiantes, que otros estudiantes cómo iban a contestar, y las escribió en su pedazo de papel en blanco y las puso frente a él para contestar aquellas preguntas. Y así las contestó, ya que otros las habían contestado primero y las escribió, y así él contestó y pasó el examen. Lógicamente, otros estudiaron por él. Eso es lo que podemos ver en este estudiante inteligente. Pensemos en el examen final. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué es al fin de tu vida? Y Dios te va a ver y va a decir, pregunta, ¿por qué te puedo permitir que entres en mi cielo? ¿Por qué te puedo? La respuesta posible que vas a decir, yo me esforcé, me preparé, estudié y debo de pasar el examen. Fui a la iglesia por lo menos una vez al mes. Fallaste ese examen. Yo estaba en la iglesia cada semana, fallaste. Mis padres me ayudaron a crecer una vida limpia. Todo eso, ninguno de todo esto te califica para que puedas entrar en el cielo. Solamente uno. La respuesta que debes de tener es, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la única razón por la que te puedo permitir entrar en mi cielo. Si conociste a Jesús como tu camino, verdad y vida. Entonces, Dios nos va a hacer preguntas que tenemos que contestar con nuestro corazón. ¿Qué hiciste por adelantado con lo que Jesús te enseñó? Permite que Jesús conteste por ti. No te esfuerces. Todo lo que tienes que hacer es pensar que Cristo conteste a Dios por ti. Y si tú contestas, piensa que Cristo murió por ti. Esa es la pregunta más fácil del mundo. Piensa que Jesús murió por ti, así tú no tienes que morir. Jesús tomó tu lugar. ¿Qué tengo que hacer? Nada, sino creer y confiar en que Jesús, si no lo has logrado hasta este día, hoy puede ser el día que puedas contestar esta pregunta. Hoy tienes esta hermosa oportunidad. Quizás tú recuerdas que a través de tu vida has hecho algo bueno por Dios. A lo mejor has hecho alguna promesa con tus compañeros, quizás alguna promesa con algunos amigos de que Cristo es quien es. Pero hoy, y si te has descarriado, hoy es el día que puedes venir a Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, concluyamos el estudio de hoy agradecidos, contentos por todo lo que hemos aprendido desde las Sagradas Escrituras de este libro de a los Romanos. Aún más que esto, Padre, te damos gracias. Estamos agradecidos porque reconocemos que permitiste que tu Hijo fuera el camino, la verdad y la vida por nosotros. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta a los exámenes final de nuestra vida cristiana. ¿Por qué me tengo que preocupar, sino pensar en que Cristo hizo todo por mí? Señor, algunos de nosotros estamos clamando a tu presencia. Crecimos con una vida limpia, pero hubo un tiempo que participamos de actividad pecaminosa. Padre Santo, también reconocemos que Cristo logró el aceptar nuestra vida, aún tan sucia como lo es. Jesús la recibió. Jesús decidió vivir por nosotros. Jesús decidió ir a la cruz por nosotros. Yo lo entiendo, lo reconozco hoy. Díselo a Jesús, díselo a Dios de lo más profundo de tu corazón, que tú has entendido qué es lo que Jesús hizo y que solamente por esa obra de Cristo puedes venir a su presencia, a la presencia de Dios. De otra manera, no tendrás nada que presentarle a Dios, porque la Escritura nos dice de que nuestras obras para ser salvos en la presencia de Dios son como garras de inmundicia. No permitas llegar a la presencia de Dios. Hoy estamos aquí en el templo de la iglesia Calvario con nuestros rostros inclinados en la presencia de Dios. Si tú piensas pedirle a Dios que cambie tu vida y que Dios te permita tu perdón y así vienes a ser hijo de Dios, no por la creación, sino porque has aceptado a Cristo Jesús. De esta forma, Dios te va a dar vida eterna. Vida eterna. Dios te va a proteger, porque Dios reconoce por qué fallaste y que somos débiles. Así vienes a entrar en un pacto con Dios. Si estás dispuesto hacer un pacto con Dios. Hoy, aquí en la iglesia, todos estamos con nuestros rostros inclinados, pero si tú estás dispuesto a pedir que yo ore por ti, levanta tu mano. Si estás dispuesto a pedir a que Cristo que venga a tu corazón, levanta tu mano. O si si sientes que has reincidido de la presencia de Dios, hoy es el día que puedes venir a Dios. Hoy. Sí, hay por lo menos dos personas que levantan su mano aquí frente a mí. ¡Qué bien! Aún allá atrás hay otras personas que levantan su mano. Acá en mi izquierda, personas que levantan su mano. Alguien allá en la sala familiar levanta su mano. ¡Qué bien! Allá en el balcón, alguien levanta su mano. ¡Qué bien! Alguien más, levante su mano para yo llevarlos a la presencia de Dios en oración. Sí, levante sus manos. Padre Santo, gracias por cada una de estas personas que desean venir a ti. Yo les he dado testimonio que tú amas a cada uno de ellos y que tú tienes un plan para cada uno de ellos. Padre Santo, gracias. Yo te pido que ellos crezcan en fe por esta hermosa decisión que han dicho sí a la obra de Cristo Jesús. De esta forma van a experimentar el cambio en su vida por esa esperanza que van a tener que nunca tenían. Sí, Padre Santo. Todo lo recibimos en el santo nombre y la obra de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, 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 Padre Santo. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al domingo 20 de octubre del año 2019.